Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. El cambio climático. En Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático. En Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí.
Soy la doctora Frances Colón y quiero invitarlos a escuchar esta serie especial donde les presentaré expertos en el tema como el doctor Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de Univisión, Fernando Bretos, director de conservación marina del Museo de Ciencias Frost en Miami, entre otros.
El cambio climático en Radio Martí. Comenzando este próximo jueves 1 de agosto a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Una serie especial de Radio Martí. Estados Unidos en Martí. Una serie especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América cuando se celebran 243 años de la independencia de esta gran nación. Estados Unidos en Martí, moderado por Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y bienvenidos a este programa especial Estados Unidos en Martí. ¿Quién lo diría? Llegamos a nuestro último programa de esta serie especial que durante todo el mes de julio, pues en conmemoración y en referencia pues a un evento tan magnánimo como la Constitución y la independencia de los Estados Unidos, sobre todo la independencia de los Estados Unidos un 4 de julio de 1776, la dirección de la Oficina de Transmisiones para Cuba pues decidió poner en perspectiva para toda nuestra audiencia este segmento especial de las 4 y media a las 5 de la tarde durante todo el mes de julio. Concluimos hoy, después de una serie de 23 programas con múltiples invitados, y hemos analizado todos los ángulos, los puntos de vista interesantísimos sobre este gran evento que fue la independencia de los Estados Unidos, proclamado el 4 de julio de 1776 y posteriormente ya oficializada con el reconocimiento de Inglaterra de la independencia de las 13 colonias, un 3 de septiembre de 1783. Múltiples invitados durante todo este mes de julio, rindiendo tributo a este evento que tiene una trascendencia universal. Nuestro primer invitado, aquel 1 de julio del presente mes, fue el destacado abogado tunero Alberto Méndez Castelló, y será hoy día 31 de julio, miércoles, el último invitado en este que fue su programa especial Estados Unidos en Martí. Las buenas tardes desde Puerto Padre, Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias.
Muy buenas tardes para ti, Tomás, para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, para todos los que nos están escuchando hasta ahora, y muchas gracias por esta invitación tan especial.
Como no, Alberto, concluimos esta serie. Has estado al tanto, no solo como participante, sino has escuchado varios de los panelistas, intervenciones aquí. Desde tu punto de vista, ¿cómo has visto, cuál ha sido tu perspectiva de este proceso, del cual a ti que te encanta la historia, pues has disfrutado también? Tu visión de toda esta serie que hemos hecho, ¿cómo ves la perspectiva, cómo hemos enfocado acá pues este fenómeno que yo diría que tiene una trascendencia universal, que fue la independencia de los Estados Unidos? Me gustaría algunas valoraciones generales tuyas antes de entrar en otros tópicos.
Mira, Tomás, yo creo que estos programas para todos los ciudadanos cubanos y ciudadanos cubanos dentro de Cuba y fuera de Cuba, y especialmente en Estados Unidos, lo que los escucharon, algunos que tienen la doble ciudadanía, que son ciudadanos cubanos y además son ciudadanos estadounidenses. Yo catalogaría estos programas, digamos que con una sola palabra, que lo abarca todo, esclarecedores. Porque sencillamente aquí tus panelistas, tus invitados, que fueron gente muy esclarecida, pues sencillamente tocaron puntos de la historia de los Estados Unidos y de la historia de Cuba que sencillamente han sido obviados por la historia oficial de aquella nación y de la nuestra también, digamos que por desaciertos de los hombres, porque no podemos achacar a las naciones los desaciertos de los hombres, y desaciertos de los hombres en determinadas épocas que ignoraron acontecimientos importantísimos de ambas naciones, que une a ambas naciones, y yo creo que sencillamente sí, ha sido muy esclarecedor, y sería muy bueno que los libros del profesor...
Fran de Varona.
El profesor Fran de Varona, pues sencillamente de alguna forma llegaran a Cuba porque esclarecen muchísimos puntos de vista ignorados en las dos orillas. Y entonces sí, yo creo que han sido muy útil estos programas, Tomás, y yo te felicito a ti y a todos los que trabajaron en ellos en Radio Martí. Por supuesto, los que lo consiguieron.
Cómo no. Alberto, algo importante. Recuerdo en tu primera participación, en el primer programa que hicimos, porque quisimos darle también la óptica de Cuba, sobre todo en un contexto que el régimen cubano, el castrismo, pues profesó toda una propaganda desde el asalto al cuartel Moncada y después dentro del programa del Moncada. Estaba como meta fundamental y principal dentro de la agenda revolucionaria el restablecimiento de la Constitución de 1940, que de eso vamos a hablar también, de la cual tú dices que tiene su impronta basada en algunos sustentos, ¿no? Inspiradores de la Constitución americana. Sin embargo, llegó el doctor Castro en 1959 y, como tú has dicho en múltiples intervenciones, gobernó por decreto hasta que se instauró la Constitución en 1976. No obstante a eso, ya ahora, recientemente, se acaba de hacer una segunda Constitución dentro del castrismo. Sin embargo, como tú en aquel primer programa manifestaste, uno de los grandes puntos de la ya no solo independencia, sino de ya la Constitución americana, que fue pues aprobada un 17 de septiembre de 1787 y posteriormente entró en vigor un 21 de junio de 1788. Hablabas tú en ese primer programa, se cumplen también 231 años ininterrumpidos de apego a la Constitución de los Estados Unidos, pese a guerra de secesión, la Gran Depresión, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles en la década del 60. ¿Qué te trae a eso como reflexión, Alberto Méndez Castillo?
Yo sencillamente lo miro con una sana envidia, ¿no? Porque que estas personas que están ahí tan cerca de nosotros, a 90 millas de nosotros, con los que hemos tenido una relación histórica, digamos, de hermandad todos estos años, que nos ha acogido en diversas etapas de nuestras vidas, porque no puedes olvidar que todos los patriotas, los grandes patriotas cubanos, casi todos, han pasado por Estados Unidos, pasaron por Estados Unidos antes de iniciar o reiniciar las luchas por la independencia de Cuba. Incluso hasta Fidel Castro, que fue a colectar dinero allí y sencillamente fue a buscar dinero de manos del doctor Prio allí en Estados Unidos, en McAllen, por cierto, lugar que yo conozco bien.
¿Y qué ni hablar del apóstol?
Ajá, ni hablar del apóstol, porque vivió la mayor parte, o digamos que prácticamente toda su vida política, a excepción de la corta vida política que tuvo Martí aquí en sus años mozos, muy mozos, porque imagínate que a los 16 años ya estaba preso, deportado, y bueno, toda su vida, Martí hizo gran parte de su vida política, Martí la vivió en Estados Unidos, y entonces nada más se ignoran las crónicas estadounidenses de Martí y se va nada más a cuando Martí puso el dedo en zonas oscuras de los Estados Unidos, porque zonas oscuras tienen todas las áreas geográficas del mundo y tenemos todos los hombres y todas las mujeres del mundo. Pero bueno, no se puede tapar el sol con un dedo. Bueno, pues la pregunta que me hacía, Tomás, que me allegaba eso, bueno, pues yo una envidia sana, porque teniendo esta constitución ahí tan cerca, que ha servido de inspiración para los derechos del mundo, porque cuando tú vas a ver a los franceses en su declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, pues sencillamente tuvieron inspiración en la declaración de independencia de los Estados Unidos y demás, y entonces la declaración universal de los derechos humanos. Mira, yo quería, no quiero pasar esto por alto, Tomás, esta breve frase la voy a citar, que la tengo aquí a la mano, de la 14ª enmienda de los Estados Unidos. Ningún Estado podrá tampoco privar a persona alguna de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido procedimiento jurídico, ni podrá negarle a ninguna persona que se encuentre dentro de su jurisdicción la protección igual de las leyes. Y yo te digo, mira, en ese breve párrafo, ¿cuántos postulados hay de los 30 enunciados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? No menos de 3 o 4 están ahí, en ese, y estamos hablando de la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Entonces parece mentira que tan cerca estas personas hayan podido respetar las leyes, tanto que son, porque son un mosaico de nación, no es una nación sola, no es un ciudadano solo que trae una ascendencia, no, son de muchos lugares del mundo, y que nosotros aquí, tan cerquita de ellos, tan poquitos que somos, no nos hayamos podido unificar, y mira cuántas constituciones hemos tenido. Qué magnífica constitución, la constitución de Weimar, que Agramonte y Zambrano se inspiraron precisamente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que tenía inspiración en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y todo eso se fue a abolir, como se fue la Constitución de 1940, sencillamente porque no hemos sabido aquilatar los tres poderes, el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo, pues sencillamente en demasiadas oportunidades una sola persona ha querido asumir esos tres poderes, que es lo que no ha podido suceder en todos esos años en Estados Unidos, y eso es lo que nos ha llevado acá en Cuba a todos estos desastres que tenemos.
Eso es lo que me parece que hace grande, y en este último programa queremos reforzar eso para sociedades como la cubana, como otras naciones latinoamericanas que también fueron fuente inspiradora de procesos independentistas y constitucionales después de la independencia de los Estados Unidos y que se independizaron de España, pero que tú conoces perfectamente que en múltiples ocasiones y en este siglo, Venezuela, Bolivia son buenos ejemplos, han varias veces, por la fuerza política de quienes la dirigen, instaurado nuevas reformas constitucionales y la han acomodado a su estilo. Lamentablemente, eso ha estado ocurriendo en nuestro continente, en Latinoamérica, en el último siglo, en reiteradas oportunidades. Y en ese contexto, Alberto, a mí me parece que es bueno reiterar que yo creo que se había jugado con el contorno después de lo que previamente a la independencia americana de los conceptos democráticos, pero eso que tú hablaste, la grandeza de la división de los tres poderes, lo que se dice aquí en inglés, el check and balance, que cada poder uno chequea al otro, es lo que hace vigilante que la mano del hombre no se pueda ir por encima de la ley. Alberto, ¿cuán importante es eso?
Es tan importante, Tomás, que mira, el presidente del país sabe bien que tiene un ojo que lo está mirando, que es el ojo del Poder Judicial. Pero el Poder Judicial también sabe que hay el ojo del Poder Legislativo, del Congreso, que lo está mirando, pero además es que sencillamente ningún juez va a irse por encima de la Constitución porque trae eso tan apegado a su sangre, a su raza, que no lo va a hacer porque además sería impulsado inmediatamente. Porque si no, sería en el caso mismo del presidente, si no, se le haría un juicio judicial porque sencillamente no se le puede aplicar la jurisdicción penal, pero sí se le puede aplicar la jurisdicción política y le aplican el impeachment y entonces sencillamente, como mira, Nixon tuvo que renunciar y es el único caso en la historia de los Estados Unidos, no recuerdo, que por imputaciones que lo hubieran llevado sencillamente ante una corte, él debió renunciar. Y entonces así no es como acá, por ejemplo, en estos países que tú estabas diciendo, uh-huh. y en Cuba, que sencillamente los jefes hacen lo que les viene en gana y no tienen que responder a nadie. Porque en el caso cubano, como tú estabas diciendo, mira, la economía cubana ha sido un desastre. Ahora mismo yo estoy trabajando un artículo que sencillamente veía que desde febrero del año 1960 la Unión Soviética le entregó los primeros 100 millones de dólares al gobierno dirigido entonces por Fidel Castro. Y en 30 años, ¿cuántos miles de millones de dólares pasaron por las arcas de este gobierno? ¿Y en qué se empleó? ¿Quién dio cuenta a quién? ¿Por qué? Cuando lo vienes a ver, es porque sencillamente no hay un tribunal de garantías constitucionales, no hay un legislativo fuerte, no hay un poder judicial fuerte a la que tienes esta gente deban de dar cuenta, y sencillamente pasan todas estas cosas que nosotros sufrimos. Ahora yo digo, Tomás, que buena parte de la responsabilidad la tenemos nosotros, los cubanos, por permitir eso. ¿Tú me entiendes?
Eso es vital. No, y es muy bueno lo que tú estás planteando, porque el derecho a ejercer tu derecho civilista, y hemos tenido un buen ejemplo ahora que vamos a desviar un poquitico de la Constitución, que tiene que ver con esto, y sería bueno abundar un poquito. Ayer teníamos acá, no sé si pudiste escuchar, un profesor del sistema escolar en Estados Unidos, que es de ascendencia puertorriqueña. Él acaba de regresar de Puerto Rico, donde las manifestaciones populares, producto de lo que tú sabes que ocurrió, obligaron a renunciar al gobernador Rosselló. ¿Cuán importante es que el pueblo pueda ejercer su derecho y que se establezca una vigilancia sobre los derechos y las políticas que establecen los dirigentes? La voz del pueblo, oye, como dice la Constitución americana, Alberto, we the people, nosotros el pueblo, acaba en Puerto Rico de hacerse eco esto. Dijo que no gobernaba y las protestas lo obligaron a renunciar. ¿Eso no ocurre en Cuba?
Eso no ocurre en Cuba ni ocurrirá mientras las personas acá no tomen las riendas de su destino por sus propias manos, sino que se la encomienden a otro. Pero parece que las personas aquí, los cubanos, están un poco equivocados cuando ellos piensan que sencillamente otro es quien tiene que solucionarle sus problemas y no que tiene que ponerse mano con mano, codo con codo, el problema mío con el tuyo y todos unidos, y sencillamente no tener el temor a decir lo que uno piensa, porque bueno, ya lo dijo Martín, volvemos a él, un hombre que no dice lo que piensa no es una persona honrada. Y entonces acá en Cuba sencillamente hay lo que ellos llaman doble moral, yo lo llamo hipocresía, que una cosa piensan y otras dicen. Y así andan las cosas. Mira, yo le decía a Maggie mirando esa multitud en Puerto Rico, y yo le decía a ella, mira, dicen que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, pero parece que ese pájaro nada más tiene una ala, que el ala de Puerto Rico es la que vuela y el ala de acá de Cuba está quebrada, porque esas manifestaciones... ¿Cuántos problemas hay acá en Cuba? Digamos que para que hacer que se destituyera un gobernante, porque sencillamente están hablando de corrupción, de mal gobierno y toda esa situación. Y entonces acá los platos rotos, quien los paga son los trabajadores, los obreros, los constructores que hacen las cosas mal. Y bueno, ven acá, si el primer responsable de todo es un jefe, porque en dirección sencillamente usted delega autoridad, pero la responsabilidad es suya, del que manda. Entonces, ¿de qué responsabilidad de los gobernantes estamos hablando acá en Cuba?
Bueno, yo te voy a poner un ejemplo. Teresa May era una figura muy popular en Inglaterra y apostó por la salida del Brexit, de la salida de Inglaterra del Pacto Europeo. No logró concretar el pacto que ella planificó con la Unión Europea y el Parlamento. El propio Partido Conservador le dio la espalda del Parlamento y lejos de aferrarse presentó su renuncia. Eso es democracia. Los líderes y los gobernantes tienen el derecho de dirigir cuando son elegidos por el pueblo, pero tienen que asumir la responsabilidad ante los fracasos. Eso no ha pasado en Cuba en 60 años. ¿Cuándo te has visto que ha renunciado un ministro porque fracasó un plan X? Nunca ocurre en Cuba.
Nunca ocurre ni ocurrirá mientras ellos se crean dioses y sencillamente las personas, los cubanos acá, pues filigreses, postrados delante de esos dioses y aclamándolos y aplaudiéndolos. Y ahora, mira, vemos al nuevo dirigente que hay y lleva la misma política, el mismo discurso. Mira, si uno escucha los discursos de estas personas, pues sencillamente, y los comparas con la realidad, y es algo terrible porque el discurso va por una parte y la realidad va por otra. Entonces eso no es lo que pasa en Estados Unidos, lo estamos viendo ahora mismo, que sencillamente las personas, los electores, van a ir a medir su situación según vaya su billetera. Y si su billetera pues va mal a la hora de pagar sus cuentas, pues ellos no le da, como dice el cubano, la lista con el billete. Ellos van a preguntarse por qué. Y si no es por responsabilidad de ellos, sino porque algo anda mal en el país, ellos lo van a exigir. Y para eso tienen la Constitución de su lado y están los tribunales de su lado, porque cuando invoquen un derecho constitucional, no hay tribunal en Estados Unidos que vaya a desasistir a un ciudadano de ese país, sea nacido allí o haya nacido en China.
Alberto, algo que me llama la atención, y ahora que estamos concluyendo este espacio sobre la independencia de los Estados Unidos y su constitución, me llama la atención un artículo que tú escribiste también, una constitución que tiene pues 231 años de vigencia ininterrumpida en una nación donde nunca ha habido un intento de golpe militar, en una constitución que se ha respetado hasta el día de hoy, tiene solamente, es pequeña, Alberto, 7 artículos y 27 enmiendas. Sin embargo, y es a donde quería ir contigo, ha habido múltiples intentos, como responde la propia y refleja y respalda la propia constitución, ha habido más de 200, 300 propuestas para enmiendas constitucionales, pero solo se han logrado 27. Es un proceso complicado y que necesita la aprobación de varios sectores de la política y la sociedad norteamericana. Tiene que pasar por la interpretación de la Corte Suprema, por la interpretación del Congreso. Es un proceso que no puede llegar un fulano de tal dirigente poseído por las masas populistas y ya vamos a hacer una nueva constitución como pasó en Venezuela. Las cosas no funcionan así en Norteamérica.
No, Tomás, y yo te oía con el profesor de por allá, creo que es de Puerto Rico.
De Puerto Rico, José Alberto Rivero. José Alberto Rivero.
Ajá, cuando ustedes estaban analizando, creo que iban por la octava o la novena enmienda, no recuerdo bien, que entonces estaban analizando los derechos y demás, y que una de esas enmiendas, no recuerdo cuál, dice que no puede pasar sobre otros derechos. Y entonces, mira, él no lo mencionó y yo no voy a recordar ahora porque creo que es muy importante que se diga. Y es que la Constitución de los... Mira, el derecho consuetudinario, el derecho de la costumbre, lo que está acostumbrado por una nación, por un pueblo, pues eso forma parte del acervo jurídico de ese país, es fuente de ley. Y entonces la Constitución de los Estados Unidos está muy impregnada de las costumbres de ese país, del derecho consuetudinario. Y no puedes pasar sobre la costumbre, sobre lo que está establecido dentro de esas personas por el acervo de decenas de años, de cientos de años, pues con una ley que venga de buenas a primeras y conculque esos derechos. Y mira lo que tú decías, la enmienda 27, por ejemplo, cuando por fin aprobaron de los salarios de los legisladores y de estas personas y demás, bien, aprobaron los aumentos de los salarios de ellos, pero los que los promulgaron no pueden beneficiarse de esos aumentos, porque sencillamente no es hasta la próxima legislatura la que puede coger y recibir un aumento de salario que ellos, la anterior, la promulgó en una ley. Pero sin embargo no te vas a beneficiar de eso. Y eso es, tú sabes, esencialmente, ¿qué, Tomás? Un acto anticorruptor.
Interesantísimo. Alberto, quiero concluir en los dos y algo minutos que nos quedan. Yo diría que uno de los artículos que más vigencia tiene hoy de las primeros de lo que se considera la Declaración de Derechos, las primeras 10 enmiendas. La enmienda 2, ¿quién lo diría? Por los gestores, que dice así: siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Este artículo tiene vigencia porque tú sabes que los tiempos que vivimos, con problemas que ha habido acá en el sistema escolar, matanzas que ha habido un grupo importante dentro de la sociedad que aboga por la contención, la restricción y eliminación del uso de las armas de fuego, alegando que esta enmienda se puso en un contexto en aquella época cuando no había una democracia sólida, pero que está un poco fuera de contexto. Sin embargo, se aferra al derecho del uso de portar las armas. ¿Cómo tú ves todo esto?
Bueno, pues mira, que yo lo veo que yo voy a ser tradicionalista y me apego a esa enmienda por una sencilla razón. Cuando tú vas a ver los que han violado la ley en Estados Unidos, los asesinos en serie y todas estas personas no forman parte de los que en Estados Unidos poseen armas legalmente.
No son granjeros, no son rancheros, exactamente. Exactamente.
Efectivamente, son sencillamente personas que por X razones se han sentido inclinadas a matar, a cometer delitos, pero no es esa persona que legalmente tiene sus armas y entonces no pueden pagar justo por pecadores. Así que si tú me preguntas, ¿tú te apegas a la enmienda constitucional que hay al derecho de poseer armas? Yo te digo, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que tiene que haber es un mayor control de las armas de fuego. Y punto y aparte. Mira, acá en Cuba está prohibido poseer armas de fuego para la mayoría de los ciudadanos. Y hay delitos cometidos con armas de fuego. Y hay armas de fuego sustraídas de los arsenales militares o de los arsenales, no, sencillamente de instituciones militares, de policías, de oficiales del ejército y demás, que en determinados momentos las han perdido y hay armas, muchas armas corriendo acá. Y entonces vas a achacarle eso, si aquí tienen un control férreo del armamento y sencillamente se cometen delitos con armas de fuego. Así es que no lo veo así, Tomás.
Como no, excelente, Alberto. Invitarte a ti y a toda la audiencia. Hoy concluye esta serie especial durante todo el mes que hemos llevado, pues, Estados Unidos en Martí. A partir de mañana a las 9:30 y a las 4:30, una serie especial, el cambio climático, aquí en este horario de programas especiales, a las 9:30 y 4:30. Y sorpresa, cuando termine esta serie de cambio climático, tendremos nuevas sorpresas en este horario. El agradecimiento a Alberto Méndez Castelló en Las Tunas, a Tony Simón, nuestro técnico en esta serie especial, y la producción a cargo de Patricia Martínez. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Nos vemos más adelante y los invitamos mañana a escuchar El Cambio Climático, una serie especial de la Oficina de Transmisiones a Cuba. Ahora los invitamos a que sigan en sintonía con Radio Martí, especialmente su noticiero estelar de las 5 de la tarde. Hasta luego.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.